Vicky vuelve a poner el foco sobre la importancia institucional del caso Astesiano. Tuvimos columna de Vicky el día después de la primera conferencia a la calle sobre el tema. Ahí cuando regresó de Costa Rica y habían detenido esa misma noche que regresó Astesiano. Y el foco de Vicky había estado ahí, en lo institucional. Pero el presidente sigue insistiendo meses después que este es un tema personal. Esto dijo la semana pasada, 9 de febrero.
Digamos, el tema más grave que le ha ocurrido en su gobierno.
No, está loco. Es un tema personal, de afectación personal. Lo más grave fue la pandemia. Sería una locura decir que esto es lo más grave.
Bueno, el presidente insiste en que este caso es personal e institucional y de septiembre a la fecha ha mantenido dos premisas principales con respecto al caso Astesiano. El primero es esto que escuchábamos, que el perjuicio es personal y no institucional, y el segundo es que esto es parte de una estrategia político-mediática en la que la información se dan cuenta gotas para perjudicar al gobierno, y lo decía de esta manera.
Las conversaciones, los chats, los mensajes, ¿desde qué fecha? ¿El 28 de septiembre? ¿29 de septiembre? Son públicos, no, mentira, no son públicos. Alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa. Que usted lo conoce, un colega de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política, claramente. Esos medios de prensa, diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información, ponen la música y todo lo que estamos acá, ustedes y nosotros, bailamos el ritmo de la música que ponen dos medios de prensa. Yo intenciones no puedo adjudicar, esa es la realidad. Si dije algo que no es cierto, pido que me corrijan, porque ustedes conocen mejor que yo, entiendo que no van a hablar de colegas, pero ustedes conocen mejor que yo cuál es la situación y cómo se dosifica.
Sumado a esto, dijo obviamente que lo escuchábamos en el primer audio, que este no es el peor momento de su gobierno, sino que el peor momento fue la pandemia, que ese evento, recordemos, era pandemia como un evento de coyuntura, un evento, digamos, que
sí,
no...
internacional, mundial, ¿no?
Sí,
no, evento,
sí, no,
no es algo local.
No que, es que algo local, que el presidente es reconocido internacionalmente por haber surfeado bien, digamos, este proceso, es todo lo que involucra la pandemia, por lo cual esta elección de estas dos premisas que desde septiembre a hoy lo acompañan no son casuales.
Se refugia ahí siempre.
Exacto,
¿no?
Sí. Una es el refugio de lo bien que él gestionó la pandemia, lo que su gobierno gestionó bien la pandemia y cómo ese fue el peor momento, digamos, de la historia, por lo menos de su gobierno, pero también lo involucra en el mundo. Y esta segunda premisa que tiene que ver con que todo esto es parte también de una estrategia político-mediática en la que su gobierno, digamos, que es víctima. Además, él insiste de manera reiterada que esto simplemente es una consecuencia de una mala decisión en la elección de un asesor que lo traicionó y se posiciona por fuera de todas las posibles maniobras que pueda haber realizado Astesiano, ¿no? Y todas las personas involucradas con el caso. Lo que él dice, bueno, yo tomé una mala decisión, que fue elegir este asesor me traicionó, y bueno, y esto es solo lo que pasó. El resto está en la justicia y no involucra al gobierno, como aislando, digamos, todo lo que haya pasado con respecto al caso Astesiano y determinadas autoridades, más allá de que ha tomado algunas decisiones que claramente están vinculadas con el caso. La situación hoy es de escándalo público y esto, cuando hablamos de escándalo, para que exista un escándalo, recordemos, ya hablamos un poco de cuál era la diferencia entre escándalo público y crisis, tienen que existir hechos objetivos donde distintas autoridades o distintos personajes, digamos, de un sistema puedan identificar a algunas personas como los responsables, ¿no? O sea, tienen que existir hechos que hagan que encontremos culpabilidad de algunos actores y que pueda ser, digamos, blanco digamos, de la comunicación, sobre todo de la oposición en este caso. En este caso tenemos situaciones escandalosas, estamos frente a un escándalo público y el gobierno seguramente vive en este momento el momento de mayor tensión, más allá de que el presidente insista con la pandemia.
El otro día en la rueda de prensa, en el ida y vuelta, claro, en un momento le preguntaron por lo que había pasado en el Ministerio del Interior. Había renunciado al número 2 y habían destituido al número 1 y al número 3. El número 3, Berriel, justamente, que horas después iba a ser imputado por la fiscalía. Claro, lo que había intentado el gobierno, Heber a la cabeza y la calle también, un poco en esa rueda de prensa, decir, no, estos hechos no tienen nada que ver, estamos tratando de modernizar la gestión o mejorar la gestión del Ministerio del Interior. Pero en un momento decía esto.
El involucramiento de Berriel, por ejemplo, en el caso Astesiano, que es uno de los jerarcas desplazados, ¿tuvo que ver con esa situación judicial?
En realidad, el cambio estaba pensado, obviamente que esto es un elemento más.
Hay una especie de reconocimiento, no sé si involuntario, a la consecuencia institucional, ¿no? Porque la calle dice, es un elemento más, lo dice él. Bueno, si es un elemento, hubo una consecuencia institucional del caso Astesiano.
Sí, sin lugar a dudas, y de alguna forma, digamos que va contra una de sus primeras, contra su tercera premisa, que es que esto simplemente es un asesor que lo traicionó, sino que está hablando de efectivamente otros involucrados en el caso.
Sí, claro. Y capaz que no es menor, capaz que es un exceso interpretativo el verbo que utiliza respecto al cambio. Este cambio ya estaba pensado, no dice que estaba decidido, sí. Si en realidad en el timing coincide demasiado con la situación de Berriel.
Sí, horas.
Sí, cuando sabe que citan a Berriel para formalizarlo, imputarlo.
Bueno. Sí, un poquito antes fue removido de la cúpula del Ministerio del Interior.
Por eso.
Y bueno, el caso Astesiano plantea algunos desafíos para la institucionalidad uruguaya y esta es una muy buena oportunidad para preguntarse sobre las libertades que tienen los y las gobernantes para nombrar al personal de confianza. ¿Cuáles son esos cargos? ¿Qué requisitos deben tener? ¿Y a qué información acceden? Esta situación, además de la alarma que puede existir por parte de diversos actores sobre la actuación del gobierno en particular, es un llamador, no es el primero, ni el único, ni en el único gobierno que pasa, sobre el ingreso a la función pública por parte de ciudadanos que tienen como único aval la confianza del gobernante. Y acá podemos hablar de la confianza del gobernante con respecto desde presidencia, pero podría ser también en un ministerio, o sea, el Ministerio de Turismo y un asesor no rentado que asistía a determinadas reuniones, por ejemplo, pero no ha pasado solamente en este gobierno. ¿Cuántos cargos y en qué roles tienen por único requisito la confianza? ¿Sabemos esto? O sea, ¿cuántos son esos cargos que efectivamente cuando cambia un gobierno a otro llegan únicamente como único requisito tener la confianza de ese gobernante? ¿A qué espacios acceden? ¿Qué decisiones toman? ¿Son responsables por esas decisiones que toman o debería existir una responsabilidad, digamos, repetida por parte de la persona que les designó? Esto es como alguna pregunta que empieza a surgir también, porque en algún punto están bajo el paraguas del funcionario público, pero digamos que no les rigen las mismas normas porque no son funcionarios públicos de carrera. Pero bueno, son preguntas que quedan abiertas.
Claro,
pero
involucran la responsabilidad del que lo tercerizó funciones del Estado con toda la información, ¿no? Porque al final si se deslinda, sea la calle u otro jerarca que vaya, yo puse a estos tres de confianza, tenían acceso a todo eso, hicieron lo que quisieron, pues yo no tengo nada que ver. Bueno,
sí, sí.
Está, por lo menos es cuestionable.
No, y está profundamente instalado en el diseño del Estado, ¿no? Estamos hablando del escalafón Q, que es con lo que se construyen las cúpulas políticas de las distintas unidades ejecutoras.
Y según donde sea, tienen acceso a más o menos información privilegiada. De hecho, los policías involucrados, volviendo al caso Astesiano, si me lo dice el custodio del presidente.
Exacto.
O sea, entienden que hay una orden que viene del presidente. Será parte de su estrategia de defensa, está bien, cada uno tiene el derecho a defenderse como pueda ante la justicia, pero nos deja la duda, es así, entonces hay como una idea, vos pones una confianza y todo lo demás creen que responde a alguien que después no tiene responsabilidad.
Que esto no significa ponernos en un lugar quizás medio naif, en el cual solamente las personas técnicas con cierta idoneidad tienen que llegar a ciertos cargos y que tiene que haber un conjunto de requisitos súper robusto para llegar allí, no necesariamente, sino que simplemente son preguntas que aparecen sobre, bueno, cuántas personas son, a qué información acceden, dónde están, qué transparencia hay con respecto, cómo es la rendición de cuentas con respecto a la ciudadanía, o sea, a qué información acceden estas personas. Sabemos, claro. No sabemos, es algo que no tenemos quizás tan claro como podemos tener bastante más claro con respecto al resto de los funcionarios públicos. Por otro lado, el discurso del presidente en el que insiste en que detrás de esto puede haber una maniobra política vinculada a ciertos medios de comunicación es peligrosa. De esto también hemos hablado en otras oportunidades sobre otros actores políticos, pero negar a otro actor, en este caso un medio de comunicación, es muy peligroso para la discusión pública en democracia. Y esta es una de las premisas principales sobre las que se sostiene el discurso de la calle en este momento. De hecho, suele ser un comportamiento típico de un gobernante antisistema que muchas veces tratan de polarizar incluso con los medios de comunicación, negándolos, evitando de alguna forma los escándalos desatados por sus propios gobiernos. O sea, la respuesta de ese tipo de gobernante suele ser, bueno, este no es un escándalo de mi gobierno, sino que es un escándalo construido por un grupo mediático que ha demostrado ser opositor a mi gobierno. Y bueno, ir por ese camino es bastante peligroso. De alguna manera lo que termina instalando es que la conspiración es real y que es inevitable. Instalar el discurso de conspiración es muy peligroso en democracia porque también habilita a otros actores a que también lo instalen, ¿verdad? Y de alguna manera lo que sucede es que esto empieza a generar una tensión política bastante importante, pero también institucional, porque en la medida en que, el principal actor político de nuestro país, que es el presidente de la República, insiste con que puede existir una especie de conspiración comunicacional en contra de su gobierno, es bastante, por lo menos, peligroso en términos institucionales, por reiterar el término. Pero bueno, estas actitudes no son nuevas, otros gobiernos lo han hecho antes, o sea, lo que estamos diciendo de algún modo es, bueno, esta no es la primera vez. Marcar a los analistas, los medios o las encuestadoras como enemigos es algo que hemos escuchado en varios gobiernos, en varias oportunidades y con distintos niveles de intensidad. Obviamente lo que hace la calle no es lo mismo que hacía Trump en su gobierno, pero sí hay que prender las, digamos, algunas señales de alerta sobre este tipo de comportamientos. Sin embargo, estas actitudes deben ser evitadas por las personas que gobiernan, que no deben olvidar que el objetivo principal de un gobierno en democracia es administrar el disenso y no fomentarlo, o sea, no fomentar justamente ese conflicto con el otro de manera constante. El futuro del caso Astesiano en particular es incierto, pero lo que podemos asegurar es que lo que sucede no es personal, sino que es institucional.
No toquen nada.